Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y sean bienvenidos una vez más a este su programa Retro Beats. Ya estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues también ahora a Círculo Cultural Radio con sede en Bahía de San Francisco, California. Ahí también nos estamos escuchando este programa de Retro Beats. Los saluda en el micrófono Cristian Rosales y mis compañeros ya están dispuestos para presentar el tema del día de hoy.
Hola, un saludo para todos nuestros radioescuchas que están sintonizándonos el día de hoy. Espero estén teniendo un muy buen día y de este lado les saluda Chavo por a los cuates, esperando les guste el programa del día de hoy.
¿Qué tal? Acá les da la bienvenida a Manuel Rojero, esperando que el programa del día de hoy sea de su agrado. Quédense con nosotros.
Y pues ahora en esta edición de este programa tenemos un invitado el día de hoy, entonces pues a ver el invitado que se presente.
¿Qué hay, amigos gamers? Les saluda Diego León, la segunda ocasión que me invitan acá los chicos de RetroBits para estar hablando de un muy buen juego que en breve les vamos a decir cuál es.
Así es, un juego icónico que yo creo que nos estamos tardando un poquito en sacar tema de este juego. Y nos referimos nada más y nada menos que al mítico Street Fighter, un juego que sembró la semilla de los arcades y dio un fruto muy grande porque pues es de los más representativos dentro de la industria de los juegos de pelea.
Sí, fue prácticamente el que generó todo este... pues la temática de juegos de pelea fue el que la implementó, el que fue el pionero, entonces de ahí se agarraron los demás juegos y prácticamente lo fueron pues copiando, por así decirlo.
Pues de hecho, si lo piensan bien, como lo comentaba Manuel, fue el que generó el boom en el género de las peleas y también, como les iba a decir, si lo piensan bien, el competitivo sería de los primeros, ¿verdad? Porque antes se competía directamente por el puntaje, pero ahí era competir directamente para tener mejor habilidad con un personaje que la persona que estaba jugando a tu lado.
Era lo que contaba mucho, tu habilidad detrás del control para poder hacer esos combos que luego se empezaron a sacar y pues era de la manera en la que te dabas a conocer en las salas de recreativas, como luego les sabemos llamar en términos gamer.
Así es, y por favor, a la audiencia menor de 20 años, jueguen Street Fighter, porque sí, lo que es ahora no es lo que nos tocó a nosotros jugar en nuestros tiempos de niños, aunque no somos tan viejos, pero sí, jueguen, por ejemplo, los que estaban en las maquinitas en el de Nintendo Super.
¿Street Fighter 2?
Que sí, fueron Street Fighter. Para mí es el como el mejor.
Sí, sí, ahí fue donde... De hecho, Street Fighter pues comenzó con un juego, digamos como que fue la prueba, fue el piloto, que sería el Street Fighter 1, que no pegó.
Street Fighter a secas.
Street Fighter a secas, y no pegó. Entonces, pues reconocieron el error y empezaron a trabajar en el siguiente título que vendría después.
Sí, pero si por ejemplo los ves los dos, el Street Fighter 1 y el 2, sí se nota mucho la diferencia.
La diferencia.
El 1 sí se ve que es un juego bastante malo, muy muy mal hecho la verdad, pero el 2 ya se ve que mejoraron mucho gráficamente y la verdad sí, si no me equivoco, fue el primer juego, o sea, de todos los videojuegos de la historia en implementar voces. Entonces, antes ya ven que eran los típicos sonidos, ¿no? De 8 bits.
Sí.
Este fue el primer juego que ya implementó voces reales.
Así es, el primer juego salió por allá en el 87 de la mano de Capcom, este monstruo de la industria de los videojuegos, que luego nos acordamos con esa mítica frase que luego aparecía posteriormente en otros títulos de Capcom, ¿verdad?
Capcom contra Marvel.
Sí, sí. Exacto. Entonces por eso lo recordamos.
Y en este juego, que es considerado por muchos como el inicio de la saga de Street Fighter, que fue Street Fighter 2, contaba con una plantilla de personajes, pues ahora sí que pues no tan limitada. De hecho eran 12 personajes que la mayoría lo conocemos, que era Ryu de Japón, Ken de Estados Unidos, Honda de Japón, Blanca de Brasil, Gail de Estados Unidos, Chun-Li de China, Zangief de Rusia, Dalsim de India, Balrog de Estados Unidos, que ahorita vamos a explicar ese detalle de los nombres, Vega de España, Sagat de Tailandia y M. Bison también de Tailandia. Era la plantilla original de Street Fighter 2.
Este juego lo que hizo fue tratarle de dar variedad. Por ejemplo, antes los juegos de peleas eran prácticamente los mismos. O sea, los peleadores eran iguales, nada más cambiaban el color y ya. Y este juego no, este juego trató de darle a los personajes una identidad, por ejemplo, una nacionalidad, un estilo de peleas, diferentes, no sé, el simple hecho de tener diferente estatura ya los hace más rápidos o más lentos, pero también de ahí varía su forma de pelear.
Cada personaje tenía su característica distintiva, ya lo menciona Chavo, pues si se fijan o si nos damos cuenta, todos los personajes son de diferentes países. O sea, ya involucra unos personajes a nivel global. Ya no solamente se enfoca, como por ejemplo, al karateka de Japón o al pandillero de Estados Unidos, sino que
y militar.
O militar. Entonces ya ahí ya se abre el abanico y hay más personajes de distintos lugares.
Pero eso sucede porque dentro de la historia de Street Fighter se supone que es un torneo con los mejores peleadores del mundo. Entonces por eso también hay varios jugadores de muchas... varios peleadores más bien de muchas nacionalidades. Yo tengo una duda. Yo no alcancé a jugar el Street Fighter 1. Pero alcancé a leer que solo podías jugar con Ryu. ¿Si era cierto?
Tengo... bueno, Chavo, para los cuates que... trae ganas de participar.
Ok, pues de hecho, la verdad, en ese punto yo vagamente recuerdo haber jugado un poco el juego, pero ya cuando buscas pues gameplays, imágenes, generalmente se ve del jugador del lado número uno a Ryu, entonces posiblemente sí. La verdad.
Eran Ryu y Ken los que podías seleccionar. De ahí ya peleabas con todos los demás jugadores que eran, entre otros, Retsu, Geki, Gen, Lee, Mike, Joe, Birdie, Eagle y los jefes finales, Adon y Sagat. Entonces esos eran los dos jefes finales y solamente podías jugar con Ryu y con Ken en la primera entrega de Street Fighter por allá en el 87 fue con
Ken. Entonces no era uno, eran dos.
Eran dos, exacto.
Ahora sí que lo que comentaba Manuel, ¿verdad? Que antes implementaban nomás el cambio de colores. Entonces, pero ahora sí que surgen las dudas para nuestro invitado, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito de Street Fighter?
Bueno, el que me gustaba más por su apariencia y todo, pues era Ryu. No sé si era porque era el protagonista y todo, pero me gustaba jugar mucho con Balrog, con el boxeador, este negrito estadounidense. Me gustaba jugar mucho con él por las combinaciones de golpes que podías hacer.
Okay. ¿Y cuál es la entrega que en ese entonces te gustaba más jugar?
La 2.
Street Fighter.
Sí. Sí, fue el... para mí es como el mejor Street Fighter, porque pues con ese fue el primero que jugué y fue con el que me empezaron a gustar los videojuegos de peleas.
Así es, y luego empezaron a salir más títulos, como por ejemplo del Street Fighter 2 salió el Street Fighter 3, el 4 y tenemos actualmente el 5, y también salieron otras versiones como Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, que... son los títulos principales de la saga de Street Fighter.
De hecho, hubo unas que fueron para consola, me parece, espero no equivocarme, que eran Super Street Fighter, que eran unas versiones más rápidas, de hecho.
Super Street Fighter, Street Fighter Turbo, ya fue cuando se hicieron Turbo.
Sacaron una versión profesional, ¿no?, del Street Fighter 2, donde se aumentaba el nivel de dificultad.
Sí.
Entonces también ahí está otra... otra versión.
Me acordé, ahorita que dije la frase de se hicieron turbo, me acordé de la película de Ralph el Demoledor cuando dice eso. Bison. No te querrás hacer, ¿qué? Turbo, ¿verdad?
Bison y Zangief, ¿no? Que son los malos de...
Salen ahí en Ralph el Demoledor. Entonces ahí está también como dato. Por si no han visto la película, ¿verdad?
Entonces, ahorita hablando de los personajes, ya les había comentado de que algunos tenían unos nombres algo curiosos, ¿verdad?
Sí.
Estaba también comentando Diego León antes de empezar al aire sobre cómo cambiaban el nombre de algunos. Por ejemplo, algunos conocen a, ahora sí que a Balrog.
Balrog.
Exactamente, a Balrog. Como el boxeador, ¿verdad? Pero en Japón se conocía como M. Bison, que la M significa Mike Bison. Entonces, era como algo, un detalle curioso, ¿verdad? Cómo es que exclusivamente fuera de Japón, algunos personajes tienen otros nombres. Como por ejemplo, Vega, en Japón se llama Balrog. Entonces, ahora sí que ahí podría generar alguna confusión. Y por ejemplo, al que nosotros conocemos como Bison, el que viene como de piloto de avión, ¿verdad? Ahí se le conocía como Vega. Y a Akuma se le conocía como Gouki. Y a Charlie se le conoce como Nash en Japón.
A Charlie.
Qué curioso. Digo, nada más como un comentario. Ajá. No sé si ustedes conozcan lo que son los Mugen, que son como juegos de peleas, pero para PC. En lo que ustedes les ponen los personajes que quieran. Sí. Y a mí una vez se me hizo curioso que descargué un personaje que se llamaba Vega, pero era Bison. Entonces pues yo dije, ¿qué onda? Hasta ahorita me estoy dando cuenta el por qué.
Sí. Muchos de esos errores son luego por la traducción. La traducción cambia y a veces hasta los mismos encargados de hacer la traducción se equivocan. Y pongo el ejemplo porque me acuerdo muy bien que Dragon Ball Z no iba a ser Z, sino que iba a ser Dragon Ball 2. Entonces ahí está otro ejemplo de que también a veces la mala traducción o no ponerse de acuerdo desarrolla este tipo de cosas.
Sí, por eso debemos escribir bien los números y las letras. Sí. Pero con este consejo nos vamos al primer corte de estación. Esperemos que sigan con nosotros después de esto.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Street Fighter fue uno de los videojuegos más famosos y exitosos de su época, y siendo tantos los usuarios que día a día se daban el tiempo de jugar en las arcades, se iban descubriendo algunos secretos que hacían más interesante la experiencia de juego. Por ejemplo, cómo hacer combinaciones más fácilmente o cómo hacer que los personajes se comportaran de manera inusual haciéndolos más fácil de derrotar. Pero una de las cosas que más llamó la atención era una frase que mencionaba el personaje de Ryu tras vencer a sus oponentes, la cual era: debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad contra mí. Pero, ¿quién era Shenlong? Esto originó una de las más grandes leyendas urbanas relacionadas a un videojuego. Se creía que ese era el nombre del maestro de Ryu y Ken, pero esto solo se debía a una mala traducción del juego. La verdadera frase debería decir: debes derrotar a mi puño del dragón para tener una oportunidad contra mí. La situación se complicó con una broma que realizó la revista Electronic Gaming Monthly para el Día de los Inocentes en 1992. Supuestamente se aseguraba que era posible desbloquear el personaje de Shenlong si el jugador conseguía terminar el juego utilizando a Ryu sin sufrir ningún daño. Una vez al llegar al combate final contra Bison, el jugador debía evitar tanto golpearle como ser golpeado por él, provocando 10 empates seguidos a causa del tiempo límite. Entonces finalmente aparecería Shenlong, desplazando a Bison del escenario, y con el cronómetro detenido en 99 segundos, tendría lugar un combate a muerte entre discípulo y maestro. Shenlong utilizaría los movimientos especiales de todos los personajes del juego, sería tremendamente rápido y atacaría inmediatamente después de lanzar una bola de fuego, lo que lo convertiría en un personaje prácticamente invencible. La publicación de la revista estaba acompañada de imágenes muy bien elaboradas, donde se mostraba al misterioso personaje haciendo que los jugadores creyeran que era verdad. Se dice que esta broma inspiraría a los programadores de Street Fighter para crear a Akuma, un luchador secreto con los mismos movimientos de Ryu y Ken. También serviría de inspiración para crear a Gouken, el auténtico maestro de estos dos peleadores. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats, el día de hoy teniendo este tema en la mesa sobre Street Fighter, y escuchamos la cápsula de Manuel Rojero, el bro para los cuates, que nos habló de alguno, de un error que...
Un error de traducción.
De traducción, que exacto.
Prácticamente creó a estos dos personajes muy interesantes, ¿no? A Kuma y a Gouken.
Así es, los importantes. Y Diego también tiene otro dato también acerca de estos errores o estos cambios de nombres.
Sí, aquí, bueno, encontrando, buscando información sobre esto, dice que Balrog originalmente se llamaba M. Bison, que era Mike Bison. Pero el equipo de Capcom en Estados Unidos decidió que se parecía demasiado al boxeador Mike Tyson. Uh-huh. Tanto en su parecido como en el nombre. Entonces, por lo tanto, el nombre de los jefes fueron cambiados para evitar una posible demanda del boxeador hacia la compañía.
Sí, y sobre todo que no se le daba eso a Mike Tyson. Nomás veía dinero, ¿eh?
Quería morder.
Y fíjense que yo, sobre este personaje de Bison, el que conocemos todos como el dice chavo, el piloto. Yo de primero pensaba que era Mr. Bison.
Yo también. Sí, eso estábamos platicando, de hecho.
Estábamos platicando.
Era. Que lo ponen como M. Bison.
Ajá. Lo curioso es que yo creí que era Master, así como Maestro Bison.
Miguel Bison.
Miguel Bison, nada más Bison. Más mexicano. Sí, entonces yo siempre me fui con la idea de que era Mr. Bison, ¿no? Que era...
No era de Miguel.
No, Miguelito, ¿eh? Miguel
Bison. Yo lo relacionaba porque en la película, ya ven que hay un actor, se llamaba... creo que se apellidaba Julia, y a mí se me figuraba como mexicano. Entonces, sí. Por eso yo pensé que era como un nombre mexicano, Miguel o Manuel Bison. Eso lo asociaba a este nombre, pero no, ya vimos que no.
Sí, así es.
Y de hecho también estás comentando sobre unos datos curiosos del maestro de Río, ¿verdad? De Gouken.
Sí, de Gouken, según la historia de Street Fighter, Gouken tiene un hermano menor que se llama Akuma. Y ustedes comentaban que era como
su rival,
pero no. Bueno, en la historia que yo pude leer, era su hermano del maestro de Ryu y de Ken. Y al finalizar el Street Fighter 1, ya en que Ryu le gana a Sagat en ese primer torneo. Entonces, cuando regresa al dojo con su maestro, lo encuentra muerto. Y ya después se enteran que fue Akuma el que lo mató, su hermano. Mm-hmm. Pero leyendo más adelante, en otra entrega de Street Fighter, vuelve a aparecer el maestro. ¿Cómo se llama?
Gouken.
Vuelve a aparecer él y resulta que no estaba muerto, solo Akuma lo había dejado en un trance. Entonces ahí
nada
está.
Nada de parranda.
Sí,
de
hecho,
nada
porque de parranda. Sale en el 4, Street Fighter 4.
Ajá, así las es. Versiones ahí. Ajá, así es. Y pues Gouken es el padre adoptivo de Ryu. Este también es otro dato que también por ahí encontramos. Y que se los pasamos al coste para que lo tengan también en cuenta.
Ay, perdón que insista, ¿verdad? En interrumpir. Pero también no sé si recordar, porque leímos de la misma parte de información, que Gouken en su momento también fue maestro de Dan. Que muchos lo recordarán porque tiene un traje rosa y tiene una cola de caballo. Ajá, y hace los ademanes del estilo de Ryu, pero pues evidentemente no es tan bueno como él. Pero también fue maestro de él.
Era de los personajes que casi nadie quería escoger por lo mismo, ¿verdad? Que
está muy feo
sus movimientos, su forma de jugar, era muy, muy sin chiste, o sea... Era muy copiado, y como lo dice Chavo, pues ahí resulta que eran discípulos del mismo maestro. Y se ve luego en los trajes, si se fijan, los trajes de Akuma, de Ryu, de Ken, de Dan, son prácticamente los mismos, y el estilo de pelea pues es el mismo. Entonces ahí están más datos.
Y algo curioso es que el personaje de Sakura en su momento quiso aprender de Dan. No recuerdo bien, me parece que fue en el 4, si no me equivoco, y si me equivoco ahí corríjame, donde al final... se ve que Sakura quiere aprender de Dan, porque dice que también sabe el estilo de pelea de Ryu.
Yo vi la serie animada, una serie animada que salió de Street Fighter, una de las tantas también, porque también han salido series y han salido películas y demás. Y justamente sale Sakura, pero no busca a Dan, busca directamente a Ryu, porque lo ve peleando contra unos pandilleros. Entonces, cuando lo ve peleando con esos pandilleros, se le hace impresionante la manera en cómo los vence. Entonces, busca a Ryu y trata de convencerlo para que la entrene. Yo ahí en esa serie vi que así sucedió la historia.
De hecho, en su mayoría de los juegos es lo que busca. Por eso te comentaba que en un juego, en un final, no sé si es el de Sakura o el de Dan, es donde se ve, digamos, esa cinemática. Donde supuestamente Sakura quiere aprender de Dan. Y me hace suponer que posiblemente sea en el final de Dan, ¿verdad? Porque se supone que en los finales de los personajes, cuando los termina con ese personaje, se supone que tiene que salir algo positivo para el personaje por haber ganado.
Así es. Pues pueden ser, son finales alternativos, a lo mejor, que luego crean las compañías para hacer más interesante la historia. Porque
¿Qué hubiera pasado?
Entonces, si se fijan, la historia de Street Fighter es inmensa. O sea, ya han creado toda una historia que involucra a personaje tras personaje y todavía siguen hasta la actualidad creando más personajes para esta entrega que ha representado pues un ícono dentro de los juegos de pelea.
Pues ahora sí que, pues no por nada es el, así como que, de los pilares principales de todo este género de peleas.
Así es, y yo me acuerdo cuando iba a las maquinitas y se ponían las retas y la ficha de a 50 centavos y pues ahí ibas poniendo tu ficha en la pantalla para hacer la fila, no sé si se les
como
tocó.
Como apartar, ¿no?
Sí, como para apartar, para decir, no, pues yo sigo después. Así también ustedes hicieron, no llegaron a hacer eso.
Sí, claro.
En una, la vez pasada que me invitaron, les platicaba de que mi abuelo tenía maquinitas, ¿no?
Ah, es cierto, es cierto.
Y justamente tenía la de Street Fighter, por eso me gusta este juego. Y les comentaba que había una máquina que le apretabas un botón y te cambiaba de personaje. Y nosotros le decíamos que era la mágica. La mágica, porque si estabas jugando con Honda, le apretabas el botón y te salía Bison. Y le volvías a apretar el botón y ya te salía otro diferente. Entonces, okay. A estas máquinas no sé por qué era así, pero estaba muy
a lo mal. Mejor un error en el sistema, creo, que hacía eso al apretar el botón.
Sí, porque nunca más vi una máquina igual a esa, que le apretaras el botón, que era como el de start, el de pausa. Ajá. Le apretabas ese botón y justamente con ese era con el que cambiabas el personaje.
De hecho, yo ya no me acuerdo, fue la última vez que fue a las arcades, ¿verdad? Pero sí, he visto algo parecido de ese estilo, pero en juegos de King of Fighters. Digamos que tenías tres personajes y le apretaban al estar y cambiaba otro, pero de la misma tercia que traías.
Ajá, sí, ese sí también me tocó. Sí, pero así, de que fuera de Street Fighter, un solo luchador. Y lo cambiara, no. No, yo nunca vi otra igual.
Sí, no, yo tampoco sabía ese dato.
No creo.
Bueno, yo digo y quiero creer que era un error ahí en el sistema.
O a lo mejor era el tipo de juego, ¿no? Porque ya ven que luego sacan que la versión Magic Plus y todo eso.
Pero pues para esa fecha no había alguna versión de eso. Entonces yo le voy más a que era un error en la placa y que hacía eso. Yo le voy más a que...
Sí, de hecho, porque antes eran más como placas, ¿no? Era tanto...
Era una placa.
Sí, era software, pero se manejaban directamente del hardware, entonces a lo mejor había algo ahí...
Exacto. Y ahí tengo un ejemplo. El ejemplo, me voy a desviar un poquito de lo de Street Fighter, pero va acorde a... Y es que en el Mortal Kombat había también un fallo en donde cuando seleccionabas a Scorpio aparecía con el traje verde. Y de ahí sacaron a Reptile después. Pero era un error de también en la placa del juego. Entonces, de ahí surgió la idea y fue cuando nació Reptile, en este caso. Y ya con lo que dice...
Un error, ¿verdad?
También. Con lo que se dio, también digo que es un error.
Y también tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De este, de Shenlong. También creo que en Mortal Kombat hay una historia similar.
Sí, también.
Fíjense cómo estos detalles pueden generar personajes posteriormente en digamos, entregas más adelante, ¿verdad?
Hasta en otros juegos, como ahorita lo estás mencionando ya de Mortal Kombat.
Sí, sí.
Por ejemplo, yo que me recuerde, Charlie o Nash, como le quieran decir, salían en el video final de cuando ganabas con este Guile en Street Fighter. Y vean, después hizo personaje. Y no sé si recuerden ustedes cuando empezó el boom de Street Fighter 5, que fue de los primeros, en Street Fighter 4, O el 5, cuando sale así como con su ojo biónico.
Ah, sí, sí, no me acuerdo.
De hecho, no sale cuando sale en el escenario de Guile, ¿no sale Nash o Charlie?
Buena sí. pregunta, posiblemente sí sale.
Es que sale un avión atrás y ajá. Hay por como soldados.
Estar, son compañeros, ¿verdad?
Ajá, eran compañeros.
Entonces, a lo mejor sí está incluido, sí. Luego meten a personajes también en los que escenarios, en la parte de atrás, sí. Que no están para seleccionarse, pero luego, ahí están y luego ya los involucran en el juego.
Bueno, entonces seguimos, bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita seguimos con más en RetroBits.
No te desconectes, aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Crossovers, los grandes de Street Fighter en otros videojuegos. Durante 1994, inicia la segunda revolución de las arcades de combate, tras la aparición de los crossovers. En este año, SNK y Capcom lanzan sus primeros crossovers al mercado, una fusión de dos o varios juegos de una misma empresa. SNK presenta su primer The King of Fighters. Mientras tanto, Capcom recurre a la fórmula de los héroes del cómic en X-Men Children of Atom. Esta segunda revolución de nuevo implica al mítico Street Fighter. X-Men vs. Street Fighter consolidaría aquella idea de la amalgama de títulos, personajes y estilo de juego. Después de enfrentarse a los personajes del serial X-Men y tras el éxito en el juego, Capcom metió a los Street Fighter en cruentas batallas contra los poderosos del universo de Marvel. El título de esta entrega, un tanto obvio, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. En 1998, Capcom inundó las salas de arcades con el primer Marvel vs. Capcom, uno de los mejores crossovers de toda su historia. En el título, se retomaron todos los aspectos positivos de las luchas Marvel Street Fighter. Los equipos se dividieron en dos grupos, uno conformado por los peleadores principales y otro por los secundarios. En el primero, vemos a personajes como Chun-Li, Ryu, Ken y Zangief. En el segundo grupo, personajes como Cíclope, Thor y Colossus fungieron como elemento de estrategia. Marvel vs. Capcom 2 se consolidó a partir de un elenco impresionante, con nuevas apariciones como Felicia, The Darkstalkers y la primera aparición en crossovers de Guile y Vega. SNK y Capcom, ¿juntos? Para algunos, la unión de las empresas significó la decadencia de las arcades. Otros consideraron apropiada la unión de títulos y personajes. El primer intento fue un tanto fallido. El juego llevó el título de Capcom vs. SNK, destinado al fracaso por su torpe modo de juego y muy confuso. Entre sus personajes seleccionables se encuentran Ryu, Ken, Akuma, Sakura, etc., por el lado de Capcom. Y enfrente teníamos a personajes como Yori, Kyo, Leona, Athena, entre otros. El golpe final de la fusión de universos llegaría en otras dos batallas, la segunda sin duda la más interesante de todas, SBC Chaos SNK vs. Capcom. Su aparición vislumbró el negro panorama de los videojuegos de pelea de 2D. El título volvió a los encuentros uno contra uno y confrontó a los peleadores más notables de ambas empresas. Por fortuna, rescató personajes un tanto relegados, como Balrog o Geese Howard de Fatal Fury, además de un impresionante desfile de personajes secretos. Entre ellos apareció una versión siniestra de Ken, el poderoso Evil Ken. Otros crossover importantes en donde aparecen personajes de Street Fighter son Super Puzzle Fighter 2X de 1996 y Pocket Fighter de 1997. Pequeños contendientes de Street Fighter, Darkstalkers y Red Air, sortean grandes batallas para conseguir gemas de poder. Y para ti, ¿cuál fue el mejor crossover de Street Fighter? Elaborado con información de la revista Conexión Manga, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y regresamos a este tercer bloque Esperamos que les esté gustando el especial del día de hoy, que es Street Fighter. Son uno de los juegos tan clásicos de
peleas. Suena como el especial del día de hoy, así como platillo, ¿no? El especial del día de hoy de restaurante.
Vienen con una
de papas. Y su refresco grande de dieta.
No, la verdad es que
puede ser recargable.
Está muy bueno, la verdad. Yo hay algunos datos que están mencionando que no sabía, entonces... Estamos aprendiendo
todos. Y sí, de eso se trata, de aprender. Y les recordamos a todos ustedes que esto es una opinión propia de nosotros y que todo lo que estamos manejando aquí, información y todo, pues está debidamente consultado para que no haya ningún error y no nos digan después de que no, se echaron mentiras, ¿verdad?
Exacto. Aunque todos están en su derecho de dudar y buscar para que cercioren.
Para que nos digan en la página
de la información.
Que nos digan en la página de RetroBits. Ahí en Facebook nos pueden encontrar como RetroBits y ahí nos pueden decir, ah, ¿saben qué? Están mal, están locos ustedes.
El Diego se equivocó. Ese
el invitado.
Sí, no es esto.
Al invitado se le perdona. Bueno, pero siguiendo con el tema, y acabamos de escuchar la cápsula del buen Cristian, que nos hablaba de los crossover. Entonces, ahora sí que hay que preguntarle a nuestro invitado, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer juego donde, digamos, el primer juego que jugaste, un crossover de Street Fighter contra qué?
Contra Marvel.
Versus Street Fighter.
Ese juego era, creo que un icono para el PlayStation 1.
Sí.
Entonces ese fue el chido.
Sí, de hecho es de los crossovers más jugados dentro de la historia de Street Fighter, de la compañía Capcom, porque fue de la manera, ellos empezaron con como bien se mencionó ahí en la cápsula, con X-Men versus Street Fighter. Ese fue el primer crossover que hiciera Capcom, en donde involucra a los cómics con los peleadores de los videojuegos.
Sí, pero después sacaron otro donde salen personajes de Marvel, pero también salen personajes de Capcom, no nada más de Street Fighter, ¿no? Donde sale Mega Man, por ejemplo. Uh-huh, hay un juego que yo llegué a jugar en arcade donde sale un personaje llamado Capitán Comando, entonces ahí también es personaje jugable. También recuerdo que hay un juego donde sale Jill Valentine de Resident Evil, entonces está muy interesante.
Eso no lo sabía.
Sale Gambito, War Machine, Mega Man.
También sale Hulk.
Hulk.
Akuma.
Ajá, sí.
Sí, ese es el Marvel Super Heroes versus Street Fighter, donde sale todos los que están mencionando, como Gambito, sale Venom, sale luego hay otra entrega donde aparece Spider-Man, el Capitán América, bueno, infinidad, Wolverine.
Incluso hubo un crossover contra el videojuego favorito de mi parte de peleas.
Sí,
contra King of Fighters.
Voy a mencionar el Capcom contra SNK, la verdad.
SNK, y de hecho en la cápsula.
A mí ese juego es de mis favoritos, de peleas en general. El SV Chaos es para mí el mejor juego de peleas.
Y porque, pues,
es que traes a los de Street Fighter contra los de King of Fighters, entonces imagínense cómo se arman las peleas, ¿no? De pronto ver a Ryu contra Yori, híjole, no sé.
Contra Yori loco.
Yori loco. Y también salía Ken, el
Ken malvado, ¿no? Algo así.
Evil Ken. Ahí está también toda la información en la cápsula que ya acabamos de pasar acerca de esto que comenta Manuel. Y creo que es el único destacable, que como también está mencionado en la cápsula, el único destacable, el SNK versus Street Fighter, el Chaos, es el que más destacó de todos los demás, porque la verdad, la manera de jugar de los otros no está muy chida. No. Es que a mí me tocó jugarlos y probarlos.
Son muy
y
altos y muy... Es muy acrobático los de Marvel contra Capcom. Mientras que los de SNK contra Capcom ya es uno contra uno y ya es una pelea más de la vieja escuela, ¿no?
Exacto.
Y el detalle que también se menciona en la cápsula es que los primeros crossovers entre estas dos compañías, las dos compañías querían que sus personajes fueran los más poderosos, entonces había un desequilibrio de poder.
Pero tardó tanto en salir un crossover así. Y yo desde niño lo soñaba y cuando lo vi hecho realidad, no, imagínense mi emoción. Porque igual como lo maneja Cristian, de hecho era un juego a la vieja escuela, que eso fue lo que me encantó. porque como ya lo comentaban, los anteriores crossovers dependían mucho de los saltos acrobáticos, de la buena combinación de los botones, entonces había, no faltaba quien te ganara apretándole, digamos, a lo tonto. Todo. Y entonces, pues ahora sí que por eso me gustó este. Si no hacías bien el movimiento, no salía. Entonces eso era un juego meramente para fanáticos y sí. Así que de los que se dedicaban a jugar juegos de peleas.
Como en este título, ¿qué personajes escogías, Diego?
¿De cuál?
De crossover, SNK, SNK.
La vez pasada también platicamos de este juego. Ajá. Y les comentaba también que escogía a Ryu y había una combinación en el control apretando los botones y lo podías cambiar de color. ¿No se acuerdan?
Sí.
En vez de salir de... Generalmente ya es que sale blanco. Ajá. Y lo podías sacar en color morado y en color rojo y en color amarillo.
Sí.
Entonces, y también sacaba como diferentes...
Ese era el de Marvel vs. Capcom, ¿verdad?
Sí. Sí.
De hecho, ahí nada más para que lo chequen, era una media luna hacia atrás y con el puño débil y se convertía en Ken y también había otro para convertirse en Akuma. De hecho, entonces era como cambiar del estilo y también se notaba mucho en sus bolas de energía en las que aventaba.
Ajá, sí, porque yo me acuerdo que había uno como morado que las bolas de energía eran igual que el blanco y el rojo y el amarillo era como de fuego. Aventaban las bolas, pero eran de fuego.
Al estilo de Ken. Ajá. Que si se fijan, los trajes de Ken son rojo y blanco. Y
¿De Ken?
Es rojo y amarillo, ¿no?
Rojo y amarillo, perdón.
Rojo y amarillo, sí.
se me fue la idea de repente, pero pues aquí están los compañeros para corregirme, ¿verdad?
Claro. Y nada más como un detalle curioso, de las primeras bolas de energía que aventaba Río, se veían las manitas, así, no sé, también... Como si fueran luces de neón así que parpadeaban, pero se veían las manitas con la forma.
Exactamente. Era la forma de las manos, era la forma de la bola de energía.
Era como un kamehameha.
Sí,
parecido.
Sí.
Así es. Entonces, pues yo creo que ya nada más falta que salga Street Fighter versus Dragon Ball.
Estaría genial.
Estaría buena la gana.
Estaría muy bien. Aunque... Pues también deberían de ver el nivel de poder de todos los peleadores, muy porque disparejo. Si no, estaría muy disparejo el juego y entonces
sí. Los personajes de Nintendo, no un Smash, pero con Street Fighter.
¿Un Smash Bros?
Smash pudiera...
Imagínense.
Contra Mario Bros.
Quedé pensando en un crossover de Dragon Ball contra Mortal Kombat. Digo, pues están... Digo, los de Mortal Kombat pueden revivir y los de Dragon Ball pueden destruir las veces que quieran, ¿eh?
O un Street Fighter contra Injustice.
También pudiera ser ahí donde están
con los demás,
están
más parejo.
Que se meten con parejo. Los DC también.
Sí, sí, sí. Entonces estaría bien, no sé, ver a Batman contra Ryu. Ahí se imaginan, o el Joker también.
Nada más que no salga Superman, sino ahí sí ya.
Sí, no.
Se echa a todos.
Así es, entonces, pues crossovers ha habido muchos y en la cápsula también se menciona, no sé si se acuerdan de los chibis de Street Fighter, o llegaron a jugar estos personajes infantilizados de Ryu y Ken, que luego, como por ejemplo... Era de peleas, pero pues eran los monitos chiquitos y ibas recogiendo gemas y esa era la energía. O ibas recogiendo burbujitas y eran a veces bombas o algo así como aditamentos que usabas también para la pelea. Y eso también es un crossover que salió y que luego también sacaron otra versión como tipo Tetris.
Pero con el mismo, digamos, contra la misma saga que era... Street Fighter contra Darkstalker.
Ajá.
De hecho. Exacto. Entonces salieron esas dos versiones. Una como tal, juego de peleas. Y otra que era más estilo puzzle. O puzzle como se escribe.
Ahí, ¿verdad? En la cápsula también lo mencionamos del puzzle. Que es este juego. Y que también yo también lo llegué a jugar en las maquinitas. Y me gustaba mucho ver a mis personajes de Street Fighter. Pero en mini. En chiquito. Que luego yo siempre esperé un juego igual, pero de The King of Fighters. No sé si lo sacarían o no.
De hecho hay uno,
acá pero... el experto ya va a hablar. A
sí,
ver.
Sí, sí. Es que no me digan de King of Fighters porque luego me emociono. Sí hay unas versiones, pero son para juegos portátiles. Para consolas portátiles. Oh, y nada más eran en colores así como muy muy simples y muy sencillos, pero sí hay versiones.
De sí, yo siempre me quedé con las ganas de tener un juego así, o sea, de pelea, pero en chibi, de los personajes de SNK. A ver si a lo mejor lo pueden volver
creo que había un juego de cartas, ¿no? Yo como que recuerdo ver...
¿De Street Fighter o de...?
De King of Fighters. Ah, los personajes de King of Fighters, pero en cartas, algo así. Pero creo que fue una versión japonesa.
De hecho, sí, es para las arcades japonesas, que lamentablemente para acá no llega.
Sí. ¿Qué? Sí.
Pues, bueno, ha llegado la hora de ir a otro corte. Entonces, enseguida regresamos con más en Retro Beat.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. Estamos hablando el día de hoy de este icónico juego de peleas Street Fighter. Y pues les recordamos a todos ustedes que si quieren escuchar este programa, nuestra transmisión que tenemos, la tenemos el sábado a las 11 de la mañana para que escuchen el programa desde el inicio y escuchen todos los datos curiosos o pues cosas que no sabían a lo mejor ustedes también acerca de Street Fighter, aquí con nuestro invitado Diego León, que nos está acompañando y que pues también él jugó mucho este juego de Street Fighter. Y pues, ¿con qué vamos a continuar, compañeros?
Pues bueno, ahorita estábamos checando acá unos gameplays. Yo la verdad había un juego que ya lo habían mencionado, el Poké Street Fighter, que no lo conocía y la verdad se ve muy interesante. Igual chéquenlo si tienen la oportunidad, está muy bueno.
Así es, hasta Diego León también le gustó, ya también lo va a buscar.
Sí, yo había visto el que es el puzzle, pero sí lo había visto, pero nunca lo jugué. Pero sí, ya ahorita viendo un video ya me acordé de él.
Sí, acabo de recordar otro crossover que hicieron los de Capcom, que era Mega Man contra Street Fighter, que era un juego de Mega Man, estilo 8 bits, pero en lugar de tener los 8 enemigos clásicos, eran personajes de Street Fighter. Y la verdad es que el juego está muy bueno y está muy, muy entretenido, y creo que lo pueden descargar gratis desde la página oficial de Capcom. Entonces ahí está también otro dato.
Eso no lo sabía.
Eso tampoco lo sabía.
¿Gratis?
Gratis.
Sí, it's free. Vayan a descargarlo.
Sí. Bueno, eso sí, no sé si todavía esté, porque eso fue como hace 2 o 3 años, pero a lo mejor puede ser que todavía esté ahí.
Todavía lo encuentren. Así es. ¿Y qué me dicen de Street Fighter dentro del mundo del cine, las series y demás?
Yo la verdad, las películas se me hicieron muy... ¿Cómo decirlo?
¿Fantasiosas?
Podemos pasar a otro tema.
No muy buenas. Están entretenidas, pero como que ya ven, ¿no? Hollywood con sus intentos de personajes.
Con tal de vender.
Pero no me van a dejar negar que cuando eran niños y vieron Street Fighter...
Sí, me emocioné.
Se emocionaron.
Sí, sí, sí.
A ver, como Diego, le van a ver cuando viste por primera vez la película Street Fighter, ¿qué? Pues, ¿cómo fue tu reacción?
Pues, me emocioné y para mí los efectos eran los mejores que había, pero ahorita ya viendo imágenes de la película digo, no manches, Blanca parece Hulk y...
Una carnita de puerco en salsa verde.
¿Por qué Gail está?
Saludos, Alejandro.
¿Por qué Gail está al principio si el protagonista era Ryu? Y
pues, sí, sí,
pues. Sí. Y luego Ryu y Ken eran como querían entrar al narcomenudeo o algo así, ¿no?
Sí, o sea, no, andaba de trajecito, ¿no se acuerdan?
De hecho, sí. Y luego lo más curioso es que para ese entonces este Sagat ya traía el parche. Y,
sí.
Y no sé, bueno, creo que eso. ¿Ni vas a comentar algo, no? Sobre eso, sobre. ¿Por qué Saga tenía un parche?
Ah, sí, era porque Dan, bueno, el papá de Dan fue el que le quitó el ojo a Sagat. Y Dan también busca a Sagat para vengarse porque cuando le quitó el ojo al papá de Dan, él lo mató.
Entonces, por Dan eso busca también venganza. Busca
para vengar a su papá.
Ahí está, esa historia, esa pequeña historia que luego se hacen... como pequeñitas historias y ya uno no sabe todos estos datos, pero ya estamos aprendiendo un poco más. Entonces, pues, de plano, bueno, esa fue una de las entregas de Street Fighter, porque luego recordemos que salió la leyenda de Chun-Li. También salió Hace poco. Bueno, hace poco, digamos más reciente, mejor. Para no decir hace poco, porque ya tiene sus años. Fue como del 2006, creo, 2007.
Hace unos meses. Ya.
Entonces, si alguno de ustedes la vio, pues también nada que ver. O sea, prometía mucho cuando empezó a hacerse el anuncio de que iba a salir una nueva película de Street Fighter, en donde se estaba hablando sobre la historia de Chun-Li. Se esperaba más de esta película, pero aún así fue un churrazo total. Entonces, pues no. Creo que
no pegó
y pues quedó igual que con la primera entrega que sacaran de Street Fighter con este Van Damme, que era el Guile
y Raúl Julia, que por eso les decía que yo pensé que era Miguel Bison o Manuel Bison, porque tiene pues cara de latino, pues.
Así es, a Raúl Julia lo recordamos por esta película y por Los Locos Adams.
Ajá.
Si se acuerdan, era Homero en Los Locos Adams.
No. Era Homero
en Los Locos Adams y lamentablemente falleció, creo que tenía cáncer y falleció, y fue muy muy repentina su muerte, porque pues hizo personajes icónicos dentro del cine, pues Homero de Los Locos Adams y Bison de Street Fighter son personajes de los que más se recuerdan de él, de Raúl Julia, que es de ascendencia española, o era de ascendencia española, por eso el apellido.
Latino.
Sí. Entonces,
como están comentando de películas y series, recuerdo así como que vagamente, creo que fue la de Street Fighter 2, la versión animada, la película, creo que es de las únicas que me ha gustado, porque tiene unas escenas donde pelea Ken contra Bison, y incluso a Ryu como que lo manipula con sus poderes psíquicos Bison. Tienen, bueno, según recuerdo, escenas muy muy entretenidas de combates.
Ahí estamos hablando del lado animado. En el lado animado han sacado muchas películas acerca de Street Fighter, y donde narran todo lo que hemos estado comentando a lo largo del programa. Ya narran el detrás de por qué no nomás es agarrarse trancazos por nomás, sino que hay también un detrás de por qué están teniendo estas peleas o estos encuentros en donde buscan ser el mejor, y aparte también las venganzas y demás que vienen de por cada uno de los personajes. Ahí vienen plasmadas en estas series y películas, también como la historia de Ryu, de por qué de repente le entra la maldad, también viene explicada también en una de las series que han sacado de esta excelente entrega de videojuegos de pelea.
Yo no he visto de las series animadas, yo solo he visto la película que salió en 1994, y de las series animadas no he visto ninguna. Pero a lo que están diciendo ahorita, entonces quiero suponer que la serie ya va más enfocada a lo que es la historia.
Sí.
Porque ahorita Chavo al principio también decía de que Ryu y Ken parecen narcomenudistas. Y según la historia de Street Fighter, Bison era el jefe de una organización criminal que era que también se dedicaba a vender droga. Entonces ahorita dije, sí se parece.
Sí, entonces ahí pues ustedes son series viejitas, o sea, son series que pues ya tienen sus años, que salieron en Japón por allá en los 80s. Después de que salieron los videojuegos, empezaron a desarrollar las historias de estos personajes, y son series un tanto viejas, pero ahí se está plasmado muy bien todo esto. Todo lo que nos explica en los juegos.
Sí.
El porqué de las cosas, o por qué de tal personaje, o por qué de repente traen el atuendo que traen, o la característica de cualquier personaje. Entonces, pues ahí va plasmado en las series todo esto, para que si tienen oportunidad las busquen, las chequen. Son suficientes series. Yo creo que sí se avientan un buen ratito viendo todo. De hecho, hay en una plataforma de streaming muy conocida por todos. Ahí está la serie de Street Fighter, la serie animada. Entonces también ahí chequenla, ahí tienen la oportunidad de checarla.
Hay que checarla a ver si es cierto,
que verla,
a lo que va la historia, a ver si es como la cuenta en...
A ver si es verdad.
En la serie, sí.
No me acuerdo muy bien, pero son pocos capítulos, no es mucho, no está muy larga, no es una serie que diga uno, no, está larguísima, no, es corta, está digerible, está... Y tiene buena historia y está bien dibujada, y de hecho pues está... bien traducida y todo. Entonces no hay pretexto para no saber sobre la historia de Street Fighter. Y pues, compañero Diego,
otro tus dato, conclusiones. Otro dato
más vi. datos.
Dato que vi. Ryu ya ven que tiene su banda roja. Pero en el Street Fighter 1 usaba blanca.
Pues yo lo que vi en una película, creo. Estaban entrenando Ryu y Ken y se cayó este Ryu y se golpeó la cabeza. Y entonces Ken se quitó una parte de su uniforme. Es decir, como le rompió creo que lo de un brazo y se lo puso en la frente para que no sangrara. Y entonces de ahí, bueno, según esa película serie, era por eso que usaba su banda roja.
Yo leí que era porque cuando murió su maestro, se separaron los dos. Ken se fue a no sé dónde y Ryu se fue a buscar, a entrenar para después poder derrotar a Akuma cuando se lo encontrara. Y después de mucho tiempo se encontró Ryu y Ken. Entonces tuvieron un enfrentamiento. Tuvieron varios enfrentamientos, pues, pero ya en el último enfrentamiento, Ken le ganó a Ryu. Y pues en ese tiempo ya no eran como que muy amigos. Pero cuando le ganó, pues ya le dio la mano Ken a Ryu y le dio su banda que traía Ken en la, para amarrarse el cabello, era roja. Y se la dio como símbolo de su amistad. Entonces en ese momento, Ryu cambia la banda blanca de la cabeza por la banda roja.
Que de hecho la banda del carro rojo. Es una explicación más aceptable que la que les había comentado. Creo que fue una serie, no, una película animada. Sí. De hecho, porque si no, imagínense esa banda sucia de se sabe cuándo.
Sí, y luego, ahorita que está diciendo Diego eso de Ken, si se fijan en algunas ocasiones aparece Ken con el cabello corto, en otras con el cabello largo. Uh-huh. Entonces yo me imagino que cuando hizo esto, traía el cabello largo. Entonces ahí está también que Ken cambia de look a cada ratito.
Y pues bueno, esperemos les haya gustado el programa del día de hoy. Ahora sí que esperamos también que nuestro invitado se le haya pasado muy bien. Que ustedes, tanto como nosotros, les haya gustado recordar y hablar sobre este tema. Si lo escucharon en compañía de sus amigos, de algún gamer compañero. Que recordaran, ¿verdad?, estos detalles o que estábamos hablando y dijeron, ah, sí, cierto, yo me acuerdo de eso. O ah, mira, eso no lo sabía.
Qué nostalgia.
Exactamente.
Se pusieron a llorar. Qué
nostalgia, ¿verdad?
Este programa era para pañuelo y...
Sí.
Y por todo. Eso les decía a la audiencia que son menores de 20 años. Pónganse a jugar.
Sí, jueguenlo. Es un juegazo. Y bueno, yo nada más como una anécdota final. El Street Fighter 2 fue, yo creo que el primer videojuego que conocí. O sea, sí, en general. O sea, de no saber que existía esto llamado videojuegos.
Dijiste, oh, ¿qué es eso?
Sí, dije que era una, estaba una maquinita y pues vi que ahí estaban los personajes. De hecho, yo creí que era como una especie de televisión, ¿no? Yo era muy, muy pequeño. Y dije, no sé, a lo mejor le echas monedas y se ve algo. No, que me van diciendo, no, pues es que tú agarras los personajes y los controlas. Y no sé, dije, ah,
te impacta.
Quiero intentarlo y sí. Ya estuve jugando, no recuerdo cuál fue el personaje que escogí, pero ahí según yo estaba jugando y... No, pues ya se imaginarán.
Le apretabas a lo loco.
A lo loco, todo estaba entretenido. Entonces, ahí está, ¿no? Este videojuego. Un
dato nostálgico.
Un dato nostálgico.
Sin llorar.
Sin llorar.
Ahí te veo el pañuelo.
Ustedes no lo pueden ver, pero una pequeña lágrima se
rodó por su mejilla. Así es. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Agradeciendo otra vez a Diego León.
¿No, de qué?
Que nos hayas acompañado y que no sea la única vez que todavía vengas más seguido.
Pues sí, allá después vendrán más juegos y pues vendrán, yo creo, que más invitaciones. Y por aquí nos estaremos escuchando.
Así es, pues de nuestra parte ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Cristian Rosales.
Mi nombre es Chavo, para los cuates. Bueno, así no me llamo, pero ya sabes.
De este lado se despide usted, Manuel Rojero. Hasta la próxima.
All over. Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.